Hola, estamos con Lucía Belén Aguinaga y nos va a contar un poco cómo es su vida de artista. Ella es escritora y artista plástica. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien y muy entusiasmada por compartir las cosas que sé hacer.
Contar un poco cómo tus libros que tenés publicado por Wattpad, algunos, y después contarnos cómo es hacer artista plástico.
Bueno, los libros que tengo publicados y completados en Wattpad por el momento solo tengo completado Rui, que es un libro cristiano principalmente, que es una historia corta de 12 capítulos, que trata de infundir valores cristianos. Y después tengo en desarrollo, todavía están en desarrollo, dos historias actuales, una que se llama Larga Vida a la Reina, que va por su capítulo número 40, y otra que se llama La Melancolía de las Golondrinas en el Atardecer, que está planeado para ser una historia corta y que por el momento lleva dos capítulos publicados. Y es una historia que trata de pasarse un poco en intrigas policíacas, por decirlo así. Si bien no es policial el género en sí mismo, el género es romance. Tanto Larga Vida a la Reina como La Melancolía de las Golondrinas, ambas están centradas en el romance. Me considero una autora bastante romántica, bastante soñadora.
Claro. Y vos me decías que Larga Vida a la Reina escribiste para dar ánimo a algunas personas, ¿no?
Sí. Larga Vida a la Reina estaba hecho para levantar el ánimo de un grupo de personas que estaba muy decaído. Entonces trataba de infundir valores positivos y mostrar situaciones de la vida cotidiana donde personas tuvieran problemas y pudieran solucionarlos. O sea, una forma de brindarles soluciones prácticas a quien lo lea.
Claro. Claro. ¿Y cómo influye tu formación cristiana para a la hora de escribir?
Influye mucho porque, me dé cuenta o no, siempre estoy tratando de darle un enfoque positivo y espiritual a mis textos y siempre trato de que las personas saquen algo positivo, algo que les dé crecimiento, que les infunda espíritu, que les infunda ánimos, que los cambie. Claro. Que sea una experiencia transformadora.
Claro, vos pasaste por una crisis, ¿no? Por una crisis existencial.
Sí, yo tuve problemas personales que me llevaron a terminar en una iglesia cristiana.
Claro, ahí conocí.
Y fue una experiencia tan transformadora para mí que quería buscar la manera de compartirlo. Claro. Pero a mí no me parece que la forma de compartirlo sea tocar en la puerta de la gente y obligarles a que metan el cristianismo a la fuerza en sus casas. Claro. Sino me parece que se puede llegar de maneras más sutiles, como textos de fantasía, textos de romance, cosas más seculares.
Claro.
Cosas más del mundo, por decirlo así.
Y
que tengan matices cristianos escondidos por ahí. Claro. Como si fuera un caballo de Troya.
Claro. Y me decías que te gusta mucho la mitología.
Sí, me gusta mucho la mitología, así que aunque los textos no traten de mitología necesariamente, siempre hay algún contenido mitológico dando vueltas por ahí, en algún símbolo dentro del libro o en algún nombre, lo que sea, siempre aparece la mitología.
¿Y te gustan mucho los unicornios, me dijiste?
Sí, me gustan mucho los unicornios por los significados que tienen.
Claro. ¿Y qué significado tiene un unicornio en la mitología?
Cambia según de qué parte del mundo sea la mitología. Claro. En cuestión, pero generalmente los unicornios son criaturas muy positivas, que traen buenas noticias, que traen bendiciones, beneficios. Se les considera criaturas sagradas que representan la pureza, que representan lo sagrado.
Claro.
Los unicornios solo se aparecen a personas muy especiales.
Claro.
Ah, entonces, eso trato de reflejar cuando las historias incluyen unicornios.
Claro. ¿Y cómo ese artista plástico, Lucía, comentaba un poco de esa vida?
Ser artista plástico es bastante complicado en el sentido de que es un mundo muy competitivo donde hay que tratar de sobresalir para poder ser visto y ganar ser reconocido por el grupo de artistas y ser reconocido por la audiencia, por los receptores de esas piezas artísticas, digamos.
Malo,
Entonces, la competencia siempre es muy dura
sí.
porque siempre hay artistas mucho mejores que uno. Entonces, conlleva mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha práctica. Y generalmente da pocos réditos económicos. A menos que se tenga alguna influencia que ayude. De
Claro.
modo que es una vida un poco difícil, la de artista.
Malo, ¿le querés preguntar algo?
No estoy escuchando atentamente.
Ah, me dijiste que el gobierno tenía un registro de artista plástico, ¿puede ser?
En Formosa, sí.
En
Tiene un
Formosa.
registro de artistas, no solamente plásticos, también expresiones como la danza o el teatro u otros tipos de artes. Es como
Claro.
una especie de catálogo donde si uno entra y busca algún tipo especial de artista, se te puede encontrar dentro de esa lista. Es un catálogo digital,
Claro,
básicamente,
claro.
donde están registrados todos los artistas.
Claro.
Por lo menos dentro de Formosa,
Claro.
es donde yo estoy viviendo.
Claro. ¿Y vos estás viviendo en un pueblito allá de Formosa?
Vivo en un pueblo que es limítrofe con el Chaco, que se llama El Colorado.
Ah, sí, verdad. Y contame cómo es el proceso cuando vos empezás a escribir una historia o una nueva escrito.
Mi proceso siempre empieza con lluvia de ideas, que no
Claro.
sé si no sé si lo conocen, pero
Sí.
es una técnica que se basa en ir tirando ideas y palabras inconexas y después reunirlas a modo de rompecabezas para que vayan teniendo alguna coherencia.
Claro.
Y una vez que esas lluvias de ideas me dan un resultado de alguna trama que pueda parecer coherente e interesante, comienzo a investigar sobre las cosas relacionadas a lo que estaba escribiendo. Por dar un ejemplo, en Larga Vida a la Reina, el tema principal de la trama es secuestro. Entonces, me inclina a investigar sobre qué es lo que sufren las personas sobrevivientes de los secuestros
Claro.
para poder escribir algo que sea realista. Y
Claro.
esa es la siguiente etapa de mi proceso, que es buscar que las cosas parezcan coherentes, creíbles y en lo posible realistas, que conecten con el futuro lector.
Claro. ¿Y cuál es tu técnica para que conectar tu relato con el lector? ¿Tenés alguna técnica en especial?
¿Alguna técnica para conectar ideas? No tengo exactamente, o sea, simplemente escribo las palabras de modo inconexo y después las voy acomodando como si se tratara de un rompecabezas hasta que tenga algún
Claro,
sentido.
claro.
O sea, es como escribir palabras, recortarlas y después ir acomodándola una por acá, una por allá, hasta que se formen frases con sentido.
Claro.
Y después ir agregando conectores, otras ideas intermedias que relacionen la idea A con la idea B.
Claro, así es este tu proceso de escritura.
¿Cómo?
Ese es tu proceso de escritura, te digo.
Ese es mi proceso, sí, para iniciar escritura. O sea, empiezo con lluvia de ideas, después voy acomodando las ideas que aparecen, después investigo sobre esas ideas para profundizar. Y por último creo una trama y agrego los personajes y le voy agregando personalidades, profundidad, historias a cada uno de esos personajes que se relacionen con las ideas primeras que salieron.
¿Y cómo haces para agregarle personalidad y profundidad a un personaje? ¿Tener alguna técnica?
Hay muchas técnicas para hacer eso. Pero generalmente trato de basarme en personas que conozco.
Claro.
O sea, muchas personajes que aparecen son de un modo u otro personas que conocí en algún lugar. Después otra forma es buscar... es investigar mucho. Yo creo que investigar es la parte más extensa de lo que es ser un escritor.
Claro, claro.
Y, o sea, el investigar hace que le pueda agregar profundidad. Por ejemplo, la protagonista del último texto que estoy escribiendo es la hija de un político,
claro.
La cual sufre un secuestro. Pero ella no tiene memoria de su padre biológico y no sabe que es hija de un político porque se lo oculta. Entonces le voy agregando la personalidad de alguien que no encaja en ningún lado porque básicamente es un patito feo. En el fondo es un cisne.
Claro.
Y ella no lo sabe.
Claro. O sea, vas agregando personalidades de los símiles.
Sí.
Y para vos dibujás, ¿no? ¿Sos dibujante?
Soy dibujante, sí.
¿Y cómo haces para crear tus dibujos? ¿Qué te inspirás en la mitología o en qué te inspirás?
Sobre todo dibujo de mitología. También me gusta dibujar figura humana, pero figura humana es bastante complejo.
Claro.
Hasta para los artistas más avanzados es muy complejo. Y me gusta dibujar criaturas mitológicas, criaturas fantásticas,
claro.
De la mitología del mundo en general.
Claro. ¿Y hay mercado para eso?
Sí, hay mucho, pero generalmente suele usarse más en el exterior. Llama mucho la atención, a veces se usa para videojuegos o producciones audiovisuales.
Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. ¿Y hace cuándo te estás dedicando a eso, a ser artista plástico?
De forma más o menos profesional empecé tanto en la escritura como en la parte artística alrededor de 2010-2011.
Okay.
Primero era solamente como un hobby, después a partir de 2010-2011, en esa etapa empecé a ponerle mayor empeño.
Claro. Claro. ¿Y qué fue que motivó que te vayas a vivir de Corrientes a Formosa? ¿Hubo algo que te motivó o fue un cambio que de tus padres que te fueron a vivir ahí?
Mi vida es bastante movida. Mi papá trabaja en Formosa. Yo nací en Corrientes, pero me crié en Formosa.
Ah, te criaste en Formosa.
Después en 2008 yo me fui a estudiar en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes.
Ah.
Y volví en el año 2017 a Formosa, después de haber finalizado mis estudios.
Ah. ¿Y qué estudiabas?
Veterinaria. Nada relacionado, totalmente diferente.
diferente a lo que está haciendo.
Sí.
¿Y encontraste trabajo como veterinaria o no?
No, no llegué a ejercer.
¿A dónde vas a ejercer?
Y no es de mi interés actualmente.
Está bien, está bien. ¿Y vos cómo considerás el arte hoy en día, el arte en general?
El arte hoy en día es muy amplio. O sea, hay muchas ramas, hay artistas en lo clásico, después hay artistas muy impresionantes en la parte digital y después hay mamarrachos públicos
Claro.
que solamente están expuestos en las grandes galerías porque tienen influencia económica o de algún otro tipo.
Y
O sea,
bueno,
hay grandes artistas y hay grandes mamarrachos desde mi punto de vista.
claro.
Las comparaciones son odiosas, pero...
Pero decime, me interesa en los artistas digitales. ¿Puedes decir que el artista digital es lo nuevo, va a ser lo nuevo en tendencia?
Yo creo que sí, por una parte por el tipo de mundo en el que estamos viviendo ahora, en el que físicamente no podemos hacer muchas cosas y tenemos que manejarnos todos por otros sistemas.
Claro.
Y por otra parte, en lo digital se puede aplicar muchas cosas. Se pueden vender, por ejemplo, un artista digital puede hacer esculturas personalizadas de series famosas o de videojuegos. En la industria del entretenimiento, se utiliza la habilidad de muchos artistas, que hay que ser un artista eximio para poder ser contratado por una gran empresa.
Claro.
Entonces yo creo que está en mucho auge lo que es digital, porque por ejemplo ahora son muy comunes los videojuegos y los que hay atrás del desarrollo, o sea, hay muchos programadores, pero también hay muchísimos artistas.
Claro. También creo que se usa en animación digital o artistas digitales.
En animación digital, en producciones audiovisuales de imagen real,
Sí.
en producción de merchandising, en videojuegos, en simulaciones, que también hay mucho hoy de imágenes de realidad virtual.
Claro.
O sea, hay muchas posibilidades para el artista digital.
Claro. ¿Y vos usás mucho lo digital, Lucía, en tu trabajo? ¿O no lo usás todavía?
Hoy día utilizo más los medios digitales porque tienen cierta facilidad. Son muy manipulables, por decirlo así. Uno puede obtener unos resultados increíbles con unos pocos clics.
Claro.
O sea, con una tableta digitalizadora y una lapicera, uno puede hacer con dos trazos un mundo increíble.
Claro.
Y en cambio, lleva todo un proceso más largo cuando se trata de una pintura de estilo tradicional. En lo tradicional uno no puede hacerle modificaciones a lo que ya pintó,
Claro.
a no ser que le vuelva a pintar encima. Los trazos tienen que ser más cuidados en todo sentido, necesitan otros tipos de técnicas porque... Es difícil después modificarlo o cambiarlo o cambiar el color, el tono o el brillo o el tamaño de las cosas. En cambio, uno en lo que es digital, uno puede hacer un montón de modificaciones increíbles. Uno puede agarrar dos imágenes totalmente inconexas y totalmente distintas y pintar un paisaje con eso, un paisaje fantástico,
Qué
un
bueno.
paisaje fantasioso. Y hacer que parezca real. Y con la pintura tradicional es más difícil.
Y
Entonces, además, conseguir los materiales para la pintura tradicional a veces es más caro. En cambio, la computadora es algo que prácticamente todo el mundo tiene y se puede tener un programa, una aplicación muy básica para pintar
claro.
y lograr grandes.
¿Y vos sabés diseñar revistas, Lucía?
O sea, yo estudié diseño gráfico, estoy
Ah,
a
mirá.
punto de recibirme de esa carrera y la maquetación de revistas es una de las cosas que se aprende.
Mirá, acá tenemos Maru aquí en los maquetes de la revista. No, algo le vamos a pagar. Le vamos a pagar porque
Sí,
no,
puse
no,
un
no.
presupuesto. Era lo que te iba a decir, por eso un pequeño depósito en mi CBU y tenemos todo listo
Sí, por
para
supuesto,
maquetar una buena revista.
no queremos gratis las cosas, te vamos a pagar si te de eso vivir. ¿Cómo es, Lucía? Y contame, ¿cómo ves el cristianismo hoy en día? Me decías de los pastores que hay que tener un buen pastor para que te guíe en lo espiritual.
Hoy el cristianismo es muy diverso porque hay muchas denominaciones, hay muchos tipos de pastores. Algunos velan por intereses personales y otros saben velar más por los miembros de su iglesia y por la gente que necesita de la iglesia. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a elegir una denominación a la que quiere pertenecer.
Claro.
O sea, hay que juzgar de forma crítica a los pastores que uno va a tener
Claro.
para saber a quién está siguiendo,
Claro.
para ver de quién está aprendiendo uno.
Claro.
Y bueno, eso básicamente.
Claro. ¿Y cómo se llama tu iglesia a la que vos estás asistiendo?
Rey de Reyes.
Rey de Reyes. ¿Y cómo
Tiene
se
una
llama?
doctrina muy sana, es del
Sí.
pastor Claudio Freiso.
Claro. Claro. Y bueno, básicamente me contaste casi todo, todo. Y bueno, me contaba un poco cómo fue ese encuentro, que cómo te decidiste a ser artista plástico. ¿Algo influyó en vos para ser artista plástico?
Yo tengo inclinaciones artísticas desde la más temprana infancia.
Ah, mira vos.
Solamente que o sea, las fui desarrollando esas habilidades creativas mientras más pasaba el tiempo, hasta llegar a un nivel profesional.
¿Y quién influyó en vos para que sea artista plástico? ¿Alguien influyó en vos? ¿Tu mamá, tu papá o alguien, algún maestro, algún profesor?
Creo que los profesores de artística, pero considero más que fue una inclinación natural mía, que era algo que yo ya traía conmigo desde siempre.
Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, eso es, por ahora es todo. Le quería preguntar algo, Malu.
No, estoy escuchando atentamente. ¿Desde cuánto hace que sos cristiana? Aproximadamente desde 2014. Ah, 2014.
Bueno, Lucía, no agrada que hayas participado. Si querés agregar algo más, a decirle a la audiencia que nos escucha, porque esto va a quedar grabado como en podcast.
Pues que si tengo la oportunidad de hacer públicas más historias de las que estoy escribiendo, sería bueno que se acercaran a leer, que les den una oportunidad siempre a los artistas nuevos, tanto escritores como artistas plásticos, que se puede sacar y aprender mucho del arte, retroalimentarse.
Claro.
Y y que espero que los que me lean o me sigan como Azurama, que es como aparezco en las redes sociales,
sí, yo,
saquen algo positivo de mi trabajo.
Yo compartí tu perfil de WhatsApp.
Sí, sí,
sí. Y compartí tu perfil también. Sí que tenés una página, encontré una página que de artista plástico que también tenés.
Sí.
Todo eso voy a compartirlo otra vez en el Facebook para que te conozcan y que puedan seguir.
Sí, perfecto.
Y bueno. Le doy las gracias por participar, y este podcast va a quedar en, voy a ver si le puedo pasar y bueno, y le agradezco muchísimo por participar.
Gracias por la oportunidad.
Sí, Lucía.
Es un gusto haber participado.
Bueno, le doy las gracias y buenas noches.
Buenas noches.